comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi.
Vive en Palestina desde hace 35 años. En los 6 primeros los pasó en Gaza y desde entonces vive en un pueblecito anexo a Belén. Coordinadora de proyectos de una ONG muy volcada en la salud, en relaciones públicas con ONGs españolas. Escribe artículos en revistas especializadas. Realiza giras y da charlas y debates sobre la situación general y de salud de la población palestina. Ella dice que lo que sabe de la vida lo ha aprendido en Palestina. Allá le han enseñado a ser fuerte, a no rendirse y a resistir en todo lo que pueda. Juani Rismawi, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Bueno, aquí en una situación un poco complicada, difícil, pero creo que después de tantos años viviendo en Palestina esto no es nuevo. De todas maneras, aparte de la ocupación, esto de la pandemia ha venido ya a hacer aún más, ¿cómo podría decirlo?, más profundo la herida en la población palestina, de que la situación es muy mala. Entonces, doy gracias de que por lo menos lo aguanto.
Juani, ¿cómo llega una madrileña a Palestina? ¿Por qué decides quedarte en una tierra que en un principio no es la tuya y donde tú has comentado, ¿no?, que se puede llegar a vivir un infierno?
Sí, sí. Bueno, mi vida ha sido, en realidad, ha sido paralela de un riesgo que corrí. Bueno, yo vine hace 35 años, pero antes estuve aquí viendo la situación, tampoco la vi tan mala. Yo tengo la suerte inmensa de tener un marido, una familia aquí en Palestina, que es una auténtica gozada de personas inteligentes, buenas, y que me han protegido y me han ayudado muchísimo. Sin ellas, por supuesto, que no hubiera sido posible. Y luego el cariño que me he ido haciendo cada día más profundo hacia la población palestina. Yo estuve viviendo 6 años en Gaza y en esos años ellos me ayudaron, me protegieron, me ayudaron a integrar, a aprender. Entonces yo vi en ellos más una lección y un placer vivir entre ellos, a pesar de la ocupación y todos los problemas que conllevaba. Jamás me he arrepentido, todo lo contrario. Y estoy, pues hago todo lo que está en mi mano y lo que puedo desde aquí para ayudarles y para que se denuncien situaciones que realmente son muy malas e injustas.
Claro, tú has comentado, decía, ¿no?, que se puede llegar a vivir un infierno. ¿Cómo se vive en un área bajo ocupación militar israelí desde hace más de 50 años?
Bueno, es una situación muy larga y complicada, y la verdad es que es un enfrentamiento continuo entre unas personas que han perdido, que el problema palestino a veces lo han embrollado y lo han dificultado y lo han entrado dentro del terreno religioso, y es todo lo contrario. Es una lucha de millones de personas que perdieron en su día, en el 48, sus tierras, que muchos de ellos, hay 6 millones en la diáspora, y que los que han quedado aquí han resistido de una forma realmente inhumana, con un sentimiento, pero también ellos tienen un amor muy profundo por su tierra. Son descendientes de miles de años, son suyas, y yo considero que si ellos han aguantado y soportan un infierno de una ocupación en el que cada día te confiscas más, te aíslas más, tienes más dificultades para desarrollarte social, políticamente y económicamente, pero eso no les ha impedido de que están aquí y están aguantando, y ellos consideran que eso es suyo, y antes o después pues no habrá una recompensa ante tanto sacrificio. Pero sí, sí, es muy duro, es la verdad.
Sí, porque el día a día de la población palestina, la relación con sus vecinos, las relaciones con Israel, ¿cómo es?
Bueno, hay de todo tipo, hay quien tiene buenas relaciones con ellos, porque como yo digo, en todos los sitios hay gente buena y gente mala. Yo no voy a ir a criticar al pobre, porque hay gente que me han ayudado y que son amigos míos, y hay otros, por supuesto, eso sí, la mayoría, que dicen que nosotros les sobramos y que no nos pertenece esto, y su mayor alegría es que salga. No sé, ¿verdad? Eso es, sinceramente. Pero bueno, tú tienes que hacerte una especie de sentido diplomático, es decir, tú convives con ellos, tienes que pedir permiso para ir a unas partes, otras, sencillamente los pides, estás dentro de un sistema y tienes que aguantarte pues muchísimas cosas. Ha habido momentos muy duros en los que te pueden acosar y eso, y te tienes que tragar porque te puede ir incluso la vida en peligro. Por lo tanto, hay que tener mucha diplomacia, mucho sentido del humor también. La gente palestina está acostumbrada a hacer chistes de muchas cosas. De verdad que sacrifican mucho y hacen mucho, pero bueno, en estos momentos está muy grave la cosa, porque económicamente aquí pues ha paralizado todo. Y los que trabajan en la parte israelí, que son los que más se sacrifican todos los días para ir, ante el vista de que iban a perder sus trabajos, pues al final el gobierno israelí, muy bien decidido, pues ha decidido vacunar a los trabajadores, pero el resto estamos esperando. Entonces, tenemos una especie de relación en el que la hay, pero también pues intentas pues lo menos posible y lo que más importante sea y necesario para sobrevivir, porque nosotros necesitamos de ellos en el sentido de que para entrar y salir, para hacer negocios, para producir mercancía. Entonces tú dependes absolutamente casi de ellos.
Juani,
tienes que tener muy buena, mucha paciencia y diplomacia, y eso es lo que intentamos todos.
¿Tu pasaporte, Juani, es un pasaporte palestino, es un pasaporte español, lo sigues conservando? ¿Tienes la doble nacionalidad?
No, yo me conservo mi español, no quiero perder. Me considero como tal y nadie me lo puede quitar, yo nací allí. Pero tengo un pasaporte palestino que en realidad no es una nacionalidad porque no está reconocido como país. Pero pone Autoridad Nacional Palestina y él es el único documento. Con el documento aquí llaman Hawiya, es una carne de identidad verde. Y luego pues distintos documentos para poder salir del tren. Y estos, aunque te lo hacen la Autoridad Palestina, tienen que tener el visto bueno de seguridad de los israelíes. Por lo tanto, a mí este pasaporte me costó 5 años. Cuando me casé, estuve viajando, no me daban residencia. Por lo tanto, me costó caro en el sentido económico y moral y psicológico. Pero al final me dieron la residencia y soy una ciudadana más palestina.
¿Vives en un pueblecito anexo a Belén? ¿Cómo
sí,
se vive?
Sí,
¿cómo se vive y en qué situación estáis a día de hoy? Porque, como bien decíamos, vivimos una situación pandémica, una pandemia que ha complicado más toda la vida, ¿no? La situación en la que vosotros vivís, ¿no?
Tú date cuenta que la zona de Bezajur, Beyala y Belén, que son los tres pueblos adyacentes, han vivido durante estos últimos años de un buen turismo, como ha pasado en España, que ha sido la debacle. Por eso, yo soy contraria a dedicar exclusivamente una situación económica a un sector. Hay que tener varios, ¿no? Mismamente en Nablus no tienen tanto el turismo, tienen más de negocios económicos, entonces no ha sido tan grave, aunque ahora está paralizado. En Hebrón tienen muchas fábricas, y pero Belén es un sitio donde han dedicado al turismo totalmente, hoteles, tiendas de souvenir, bueno, a todo lo que viene turismo religioso, y hasta aquí viene a Tierra Santa muchísima gente. Y esto ha ocasionado que desde hace un año se paralizó, por supuesto, no entradas y salidas, no hay turismo, y hay más de 60.000 familias debajo de la pobreza que no tienen ni un solo ingreso, y el gobierno palestino tampoco ha hecho cargo para ayudar a estas familias. Y luego tampoco han venido las vacunas. La situación sanitaria está al colapso ya. Ya no entra ninguna persona enferma. Tienen que curarse o comprarse un propio respirador o intentar recibir medicinas como puedan a las personas que han caído con COVID. Ahora la alarma está casi en estado de sitio. No nos dejan movernos en estos momentos a ningún sitio. Es decir, tú no puedes ir a Belén ni Belén puede venir. Eso es que estos casos de equipos médicos o medicinas o mercancías para la alimentación. Y estamos ahora totalmente aislados. Pero es porque yo, a mi entender y con mi particular opinión, se ha llevado muy mal esto del COVID. Al principio fue bien, pero luego han dejado que la gente no han ayudado a las personas que necesitaban realmente. Y claro, aquí hay una cosa, si no trabajas no comes, es así, tú trabajas a diario y lo que cobras es lo que comes. Y por lo tanto muchas familias se han visto en la disyuntiva de abrir y trabajar y traer el COVID y están las cosas realmente muy, muy graves en Palestina actualmente.
¿Has mencionado las vacunas?
No,
te voy a preguntar también por las mascarillas, ¿en qué momento os encontráis? ¿Cuánto personal está vacunado?
Bueno, las mascarillas al principio, sí, al principio, como hubo una demanda enorme y no había suficiente, solo las vendían las empresas dedicadas a equipos médicos, entonces hubo, claro, una escasez. Yo tenía suerte porque mi marido trabaja con una empresa que trae productos, equipos médicos, entonces a mí suerte no me ha faltado. Ahora últimamente ya hay de todo, excepto a mí lo que me he detectado un poco son abusos en las ventas en algunas compañías de respiradores. Es decir, que hay muchas veces que la gente se comporta como realmente mercaderes y mafias y ponen precios a equipos, cosas de urgente que al principio hubo un abuso, pero luego ya se reglamentó. Ahora han traído miles de mascarillas, no hay escasez, las venden en todos los sitios y las hay de todos los tipos. Y lo que sí faltan un poco las medicinas y sobre todo respiradores, porque la situación está crítica y la gente se está intentando. E incluso, fíjate a dónde llega la cosa, que el comité de empresas de Bronn decidió que iban a solicitar comprar 200.000 vacunas para la población, ya que toda Palestina está esperando a que se las donen. Y esto no puede ser. Ellos tienen que comprar y adquirir las vacunas porque dicen que no tienen dinero, pero nosotros no lo creemos. Entonces la gente está muy disgustada y estamos viendo que vamos a tenernos que nosotros proveer las vacunas no sé cómo. De todas maneras esperaremos a ver. Dicen que han comprado 100.000, que van a llegar, no sé, del COVAX a final de este mes, y veremos a ver a qué le toca. Pero hasta ahora solo han vacunado a 2.000 personas. Nada más, 1.000 en Gaza y 1.000 aquí. Y son todos de la policía o de la un 10% o menos del equipo médicos de los hospitales.
Juan, ¿y cómo ves el futuro? Decíamos que todo esto, el coronavirus, ha venido a complicar ya una situación que no era absolutamente nada fácil. Decíamos que vivís en un área bajo ocupación militar israelí desde hace más de 50 años, que de alguna manera sobrevivís, ¿no?, con falta de libertad, en principio con impunidad, ¿no?, que también es una palabra que hemos utilizado, ¿no?, en ocasiones. ¿Cómo lo vivís vosotros? Sí. ¿Cómo lo veis?
Bueno, el futuro realmente yo lo tengo como muy muy lejano, como un túnel un poco cerrado a la puerta, pues yo tengo fe. Pero lo más importante ahora es, para nosotros, el futuro es casi el presente, no podemos mirar más de un par de meses, en que a la gente se le ayude en este momento en la pandemia. Las familias y los comités de mujeres están intentando llegar hasta las familias más vulnerables para llevarles alimentos. Vamos, hay una coordinación un poco así, un poco desangelada, pero bastante importante. Y sobre todo que lleguen las vacunas, poder vacunar a la gente y que pueda esto abrir y que la gente tenga un poco de seguridad, por lo menos en la salud. Luego lo otro, pues no lo sé, porque Israel está aprovechando en estos momentos para confiscar tierras, para destruir lugares, para confiscar más en el Valle del Jordán y haciendo problemas, no, y además de aislarlo. Entonces la situación económica está muy precaria. Por primera vez hay familias que están pasando hambre, cosa que en Palestina, por muchos problemas graves que ha habido, nunca ha sido así. Entonces, esto es lo que conlleva que tengamos ahora un futuro un poco precario. Entonces, no se puede hablar más de un mes, dos meses. De todas maneras, yo también quiero contar que, con referencia a mi organización y a mí personalmente, en todo el Estado español me están llamando, apoyando, incluso estoy presentando proyectos, me los están concediendo. Están intentando por todos los medios ayudarnos. Y esa cooperación, esa ayuda, esa solidaridad, como ahora esta oportunidad para hablar contigo, es sumamente importante y primordial para que no nos sintamos solos y para que tengamos un apoyo en lo mínimo, que es tratar de salvar las vidas por más vidas posibles, que eso es lo que llegamos y a lo que podemos ahora aspirar.
Juan, y te voy a hacer una pregunta que sé que no te gusta y que además te la hacen siempre, y es si nunca has pensado en marcharte. Te la hacemos siempre, Juan.
Hace gracia porque siempre... Y me hace gracia porque muchas veces cuando en España hago charlas, a veces hago a los niños también, para que sepan cosas de otros niños, cómo sufren. Y siempre me dicen, ay, nos cuentas cosas tan malas que ¿por qué no te has vuelto? Y me hace mucha gracia, pero no es que no me guste. Lo que pasa es que mi vida ya está centrada aquí. Yo, por supuesto, quiero volver algún día y yo mi ideal, igual que de mi marido, es estar 6 meses en España con nuestra familia de allí, mis hermanos, mis hijos que están allí, y 6 meses aquí. Yo no puedo dejar tampoco Palestina y yo tengo que devolver todo el cariño, todo el respeto y todo, todo lo que he aprendido. Soy parte de Dios ya, tengo más años que viviendo ahí en España. Por lo tanto, eso, y quiero pagarla en todos los sentidos y, por supuesto, no puedo dejar aquí de lado ni a mi familia de aquí, a la que adoro, y a mis amigos, mis compañeros y mi pueblo que me ha recibido con tanto cariño. Entonces, es algo que tengo que devolver y que con gusto lo hago.
Yo comenzaba diciendo que tú decías, ¿no?, que todo lo que sabes de la vida lo has aprendido en Palestina, que te han enseñado a ser fuerte, a no rendirte, a resistirte en todo lo que pueda. Juani, nos vamos a despedir, pero me gustaría volver a charlar contigo en otro momento, en otro espacio, para que me hables del país, me hables de Palestina. Entonces charlaremos, seguiremos. Juani Resmawe, residente en Palestina, que muchísimas gracias. Que todo nos salga bien o que la vida nos vaya mejorando, ¿no?, a todos, que os mejore también.
Eso es lo que deseamos y para todo el mundo. Es que ricasco, de verdad, ¿eh? Sois un pueblo magnífico y tengo los mejores amigos allí que siempre me han apoyado. Y que, bueno, dentro de lo que esté en nuestras manos y que podamos, pues, ayudar a los demás, es ayudarnos a nosotros mismos. Siempre lo digo, entonces, el karma.
Juani, un abrazo desde aquí, desde Euskadi.
Igualmente para todos vosotros. Y aquí estoy para cuando queráis, ya sabéis.